Bienvenidos a El Mapachli Tlachiquero, un podcast en el cual, por medio de pláticas con diversos invitados, buscamos crear un espacio para preservar el conocimiento y hacerlo accesible, promover la reflexión y generar discusión sobre la cultura alimentaria en México y en el mundo. Queremos agradecer particularmente a Casa Amálgama, Centro Autónomo de Arte y Diseño ubicado en la Delegación Azcapotzalco, por hacer posible este proyecto. Así que no olvides también seguirlos en Facebook e Instagram para conocer más de sus proyectos. Mi nombre es Alan Ortega, soy cofundador de Mapachli Productos Artesanales. Nuestra empresa empodera a pequeños productores del campo mexicano por medio del comercio justo y local. Procuramos los mejores ingredientes para la elaboración de cada una de nuestras salsas gourmet, para así garantizar un sabor inigualable, fresco y sin conservadores. Sabemos que para crear productos de altísima calidad no existe ningún atajo. La única manera es un compromiso con lo mexicano bien hecho, con la calidad y con la producción artesanal. Estamos convencidos que podemos crear un país diferente, porque sobre todo creemos en México y en su gente. ¿Te gustaría conocer más sobre nuestro proyecto? Síguenos en redes sociales o visita nuestro sitio web. Antes de que comencemos, te quiero pedir algo muy importante. Por favor, tómate 2 segundos y dale suscribir y activa nuestras notificaciones. Queremos leer sus comentarios. Escríbenos por medio de tu red social favorita. Si al final del episodio te gustó lo que escuchaste, por favor comparte y recomiéndanos.
Gracias por escucharnos una vez más. El episodio del día de hoy tenemos una plática súper picante con Grecia Mejía. Ella es directora y fundadora del Museo Mexicano del Chile. Ella es licenciada en comunicación gráfica, egresada de la Universidad del Centro de México y cuenta con una maestría en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De igual manera, actualmente dirige su propia compañía de productos picantes, Salsus México, trabajo que la ha llevado a desarrollar su investigación sobre el picante en México y el resto del mundo. Es, como les mencionaba, la fundadora del Museo Mexicano del Chile y creadora del blog Corazón Picante. Así que sin más, vamos a comenzar.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Gre, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tomar la llamada.
Qué emoción.
¿Qué tal todo por allá en San Luis?
Pues justo hoy el clima está perfecto, no hace ni tanto frío ni tanto calor. Así que es una noche perfecta.
Perfecto, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, un gusto saludarte. Eres una de las personas que consideramos como dentro del mundo del Chile más relevante para todo lo que está sucediendo, ya yendo hacia adelante de cómo en México se debe de impulsar la cultura del Chile específicamente. Entonces, pues para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y bueno, pues ya, para entrar directo al tema que nos trae aquí hoy, el Museo Mexicano del Chile. Platícanos un poquito más, Greg.
O Museo del Chile, como le quieran llamar. Ahorita el nombre oficial es el Museo Mexicano del Chile, porque oficialmente el museo viene de México. Pero también si le gustan decir Museo del Chile, es bienvenido. Pues todo empezó alguna vez en mi cama a las 4 de la mañana, que dije, híjole, ¿un Museo del Chile? ¡Qué padre! ¿A poco no hay un Museo del Chile en México? Lo empecé a googlear en ese momento, 4 de la mañana, y me di cuenta que todo me llevaba al Museo Nacional de Chile del país. Y dije, ahí. En esa búsqueda fue muy rápida y más tarde me conecté en la computadora y de verdad encontré nada sobre este tema. Y hay muchísimas empresas que se dedican a difundir semillas, o hay muchísimas empresas productoras de chile o que hacen salsas, pero ninguna toca el tema en específico de compartir la cultura picante. Entonces ahí dije, justo aquí entra esta idea pues para mí fue muy sencillo nada más pensarla, pero ahora ya que la estoy haciendo realidad, tiene sus batallas. Mira, fíjate. Hoy el Museo Mexicano del Chile ya es una marca registrada. Y para ser museo debes de tener una colección, si no solamente eres una galería. Ahorita nosotros tenemos muchísimas cositas que nos han regalado, desde llaveros, libros, etiquetas, stickers. Bueno, tenemos muchas cosas, pero en realidad nuestra colección, lo que proponemos al mundo es una serie de etiquetas de productos que contienen chile, ya sea desde salsas, chocolate, champús, a ver, dime otros productos que tengan chile.
Híjole, pues ¿qué más? Los moles, ¿no? Por ejemplo.
Que tienen mínimo 7 tipos de chile. O sea, entonces hay muchísimos productos. Tenemos más de 300 etiquetas acomodadas por tipo de país, ciudad de origen, ingredientes, tamaño de etiqueta, incluso ilustraciones de algunos amigos que han colaborado para el museo, que ya pertenecen estas ilustraciones a la colección. Y lo que buscamos ser es un espacio cultural picante. Básicamente, el día de hoy, en todo México no hay un espacio donde se hable sobre el tema. Entonces, estamos primero a encontrar estos pequeños rinconcitos. Mil gracias por invitarnos para platicar sobre esto, para compartirle a la gente que sí se sienta bien orgullosa de ser mexicano, porque si no hubieran conquistado México, el mundo no tendría este sabor tan delicioso que es un fruto que se llama el chile.
Totalmente. ¿Cómo ves, Alan? Nos encanta tu proyecto, Greg, desde hace, desde que nos lo presentaste hace ya un tiempo. Sabes que somos fanáticos de lo que estás haciendo con esta galería y, bueno, con este museo, ¿no? Ahorita que nos explicas la diferencia entre galería y museo. ¿Y hacia dónde lo ves que va a ir hacia un futuro? O sea, ¿lo ves en un espacio digital? ¿Lo ves en un espacio físico? ¿Qué es lo que te gustaría para el museo?
Ambos, son los dos. Siempre he querido tener el Disneyland del chile aquí, y real, que puedas ir y entrar al chile, literal, y divertirte, enchilarte, comer, sentirlo, gozarlo, tocarlo, así que puedas tener una experiencia con tus cinco sentidos en el museo, porque a mí me encanta ir a museos, pero algunos me parecen un cierto tipo aburridos. Y creo que la propuesta de este museo es que puedas probar a México a través del museo. O sea, eso es algo, bueno, que lo pienso, que es algo innovador. Todo lo que propongo físicamente también es visualizado para hacer una aplicación digital. Yo imagino, y esto te les es mi carta a Santa Claus, de verdad. Así, aquí te voy a platicar cómo imagino el Museo Mexicano del Chile. Imagino un inmueble, yo vivo aquí en San Luis Potosí, México, y aquí en el centro de San Luis está precioso, es una ciudad muy cultural, muy tradicional, y justamente somos el cuarto estado productor a nivel nacional de chile verde. Entonces, eso nos posiciona como un estado productor, imagínate, después de Zacatecas, después de Michoacán y Sinaloa. O sea, imagínate tener tu representación, ser el cuarto, y tener el segundo municipio, que es Villa de Arista, Villa de Ramos, discúlpame, que es el segundo municipio a nivel nacional productor de chile. Y estás hablando que México es el segundo productor de chile a nivel mundial. Así que San Luis, tenemos algo aquí que puede ser algo muy importante. Yo imagino un inmueble así en el centro de mi ciudad, donde pueda haber 8 salas interactivas. Y en estas salas va a haber desde la anatomía del chile, donde va a haber una escultura enorme del chile que vas a poder tocar, interactuar con ella, e incluso oler. Ahorita que estamos con lo de coronavirus, puede ser todo esto en una aplicación que puedas hacer zoom, oler, ver las texturas, ver cómo se produce, ver cuál es el procedimiento de todo, desde que siembras hasta que nace el chile, hasta que te lo comes y qué reacción tiene en tu cuerpo. Que esa es la segunda sala, que imagino que es la escala Scoville, que ahí me gustaría mucho que la gente pudiera probar nieve y poder ver cómo el señor Wilbur Scoville se inventó esta escala para ver cuánto nivel de chile tenía cuánto nivel de picor tenía cada chile. Otra sala que imagino es la historia del fruto, los chiles de México y los chiles del mundo, porque así como somos originarios del chile, el chile en otras partes mutó y tuvo sus propias identidades en otros países. Y también en otros países es súper representativo. Por ejemplo, la India, Tailandia, estos países que yo de verdad desconozco su cultura, desconozco su manera de comer. Aquí en San Luis casi no hay restaurantes tailandeses. En la Ciudad de México tal vez sí, pero aquí en San Luis todo es, por ejemplo, mucha gastronomía mexicana. Y a veces sí como que ver de qué otra manera usan el chile en otros platillos sí es interesante. Y creo que el museo debería de hablar sobre ello, ¿no? O sea, como no solamente sí es un museo mexicano, pero también el museo mexicano te va a enseñar otro tipo de cultura. Y obviamente una sala interactiva de juegos, de una lotería del chile, chiles y escaleras, el memorama que siempre me has insistido que lo haga y no lo he hecho. Algún día lo voy a hacer. Algún día lo tenemos que hacer, más bien. ¿Qué más del museo? En la parte de hasta arriba, quiero que vengan un día, y si un día sí vienen a San Luis Potosí, ojalá que sí. Imagino poner un huerto. Imagínate crear un techo verde donde se pueda tener hortalizas de chiles para que la gente pueda tener experiencias con el chile, desde cortarlo y bajar a una micro cocina industrial donde tú puedas preparar tu propia salsa. Entonces, es tener el museo, es vivir toda la experiencia y llevarte a tu casa una salsa hecha por ti, donde tú cortaste los chiles y tú te llevaste tu propia salsa. Y tú aprendiste a cuál fue todo el proceso de ese fruto, no solamente fuiste y lo compraste en la tienda o ya estaba en la mesa cuando te sentaste. Y que el museo pueda desembocar en una tienda de puros productos picantes, desde salsas, aretes en forma de chile, puros productos de artesanos, ya sea potosinos o ya sea mexicanos, que tengan cosas que ver con el chile, desde chamoy, a ver qué productos hay más de chiles. Es que hay un montón de cosas que tienen chile.
No, pues cuántos no hay, ¿no? Simplemente, como mencionas, toda la gran variedad de diferentes productores de salsas que existimos alrededor del país. Simplemente con eso, pues tienes una gran variedad de productos, ¿no? Sin considerar desde los mismos chiles secos enteros, ¿no? Como un producto, las diferentes, las sales de gusano, ¿no? Que todas traen ahí también chile. Todos los dulces, ¿no? Los diferentes como tipo de tamarindos, etcétera. O sea, es una variedad. Al final del día creo que si algo identifica al mexicano es que pues le ponemos chile a todo, ¿no?
Y literal, hasta las bebidas. La michelada es una mezcla de salsas. ¿Qué otra bebida picante? Le tenemos el vampiro, que es pura chile. Tenemos la rusa, que le ponemos chile arriba. Y yo he visto últimamente más y más cosas, como experimentos que tienen cosas de chile. He visto una cerveza hecha con un chile jalapeño adentro, así, literal, metido en la cerveza. No tanto, de habanero, de hecho la tengo aquí. Dice Pale Ale con habanero. Es de la marca Pecaminosa, que es una cerveza artesanal que la hacen en Aguascalientes. O sea, imagínate hacer productos que no sabías que podías hacer una cerveza con habanero, por ejemplo.
Claro, y creo que, bueno, algo
o,
que
por ejemplo,
perdón, algo que me gustaría preguntarte en ese sentido es, ¿cuál crees que es tú la importancia de un espacio así para la identidad del mexicano respecto al chile? Porque siento que por lo general es algo que damos por hecho, ¿no? Que está en todos lados, porque pues lo ves en el mercado, lo ves. Está tan en nuestro día a día que a veces lo damos tan por hecho al grado de que no existe un museo al respecto, ¿no?
Y fíjate que me he dado cuenta que, por ejemplo, a mi alrededor, la gente dice que yo soy muy apasionada del chile. Y bueno, tal vez sí lo soy. Pero luego me doy cuenta que la gente también lo es, pero no se da cuenta. Y esa falta de orgullo, esa falta de decir, sí, sí me gusta el picante. De hecho, tengo estas top 10 de salsas y conozco todo esto sobre el chile. O no conozco nada sobre el chile. Por ejemplo, las cocineras tradicionales mexicanas seguro tienen un repertorio muchísimo de cómo hacer salsas con un solo tipo de chile y sacan 10 estilos de salsas. Entonces, y que ellas mismas digan, no, es que a mí no me gusta el chile. Porque de verdad no creemos en cierta parte como mexicanos en nosotros mismos, en que nuestra tierra nos dio este fruto y que gracias a este fruto, es que imagínate, Alan, yo sí me pongo a pensar, o sea, ¿qué ha durado en México y qué ha pasado en México? Ha pasado un chorro de guerras, hemos pasado por muchísimas guerras y ¿qué ha alimentado y qué no ha cambiado de eso? Siempre el frijol, el maíz, la tortilla y la calabaza han estado presentes en nuestra alimentación. Entonces, es como nada más darle un empujoncito, decir, oigan, el chile es nuestro, hay que sentirnos bien orgullosos, y incluso un poquito de conocimiento. O sea, por ejemplo, seguro tú sí lo sabes, espero que lo sepas, pero que, por ejemplo, tú sabías que el chile jalapeño es, en seco, es la versión, es un chipotle. Y luego la gente me pregunta que anda buscando semillas de chipotle. Y no es así como que vayas y siembres un chipotle. O sea, tienes que primero plantar un jalapeño, lo tienes que ahumar y deshidratar para tener un chipotle.
Totalmente, de hecho tenemos una infografía por ahí en nuestro sitio web con los diferentes nombres de los chiles que, de hecho, la gran mayoría de los chiles cambian una vez que se ahuman. De hecho, el único que me viene a la mente que no cambia su nombre es el habanero. No sé si tú conozcas algún otro que mantenga su nombre una vez que lo...
No. Y de hecho, aquí los productores, tengo un amigo que se llama Leonardo Vázquez, es un productor de chile y le encanta deshidratar el habanero. Le encanta. Y hace unas mezclas, después de deshidratado, lo licúa, se lo pone a todo. Así, como chilito, como chile en polvo para condimentar lo que sea. Y está buenísimo. Pero lo que le sigue, picante, súper picante. Pero buenísimo.
Qué rico. El habanero es también lo personal, mi chile favorito.
Y de hecho, hablando sobre el chile habanero, quiero contarte que esta idea de tener un museo no fue mía tal cual. En el museo, más bien, en el mundo ya existen museos que hablan sobre el tema. solo aquí en México no existe. En Singapur pusieron una escultura en forma de habanero afuera del Museo Nacional de Singapur, homenaje al habanero, porque obviamente en Singapur se come muchísimo chile y es uno de los alimentos básicos en su alimentación. En Taiwán está el Aji Cultural Museum, que hay un montón de esculturas en forma de chile. De hecho, ahorita les quiero pasar los links de estos lugares para que los visiten así en línea. Están padrísimos. Y en Alemania hubo una exposición de chile y chocolate maya hace 2 años en el Museo Botánico de Berlín. También en Londres ha habido exposiciones así y, ¿cómo se dicen estas exposiciones? Intervenciones. Montan así un cerro de chiles y ahí está la obra de arte. Y quiero decirte que el mundo está pagando por ver esto. Y que en México tenemos el chile así como tú dices, en las mesas, tal cual, se nos cae X, no importa. Ni siquiera sabemos de dónde viene el chile que compramos en la tienda. Y eso a mí me parece un poquito grave porque yo un poquito investigué y me di cuenta que todo el chile que consumimos, mínimo aquí en San Luis Potosí, es de la India. Y es de China. Nuestro chile, tenemos un comprador estrella que se llama Estados Unidos. Todo lo compra Estados Unidos. Entonces, los potosinos no consumimos chile potosino. Entonces, yo ando buscando pequeños productores para de verdad consumir productos y que las salsas que hagamos aquí en Salsus también sean 100% mexicanas.
Eso
¿cómo
es
ves, Alan?
Eso me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Gre. Es uno también de nuestros valores principales dentro de lo que hacemos en Mapachli. E igual lo vemos aquí en la Ciudad de México, en la central, cuando el costo de los chiles importados es a veces hasta la mitad del chile nacional, ¿no? Entonces a veces dices, wow, o sea, es difícil también para los pequeños productores o los productores nacionales competir con esos precios que llegan a literal a abarrotar el mercado y acapararlo. Y por eso es importante, como dices, saber de dónde viene lo que estamos consumiendo y que nos cuestionemos de dónde vienen estos ingredientes. Y también darle la importancia al chile dentro de nuestra cultura y ser algo de lo cual estamos orgullosos, ¿no? Creo que es algo que nosotros, digo, lo hemos platicado muchas veces, también en diversas ocasiones, pero es algo, como dices, que como el producto que nos mencionabas de la cerveza, hay mil y un cantidad de productos que podemos transformar a raíz del chile, que pueden competir a nivel mundial y que pueden agradar a mercados internacionales y generar dinero a nivel mundial. De un mercado global para nuestro país, pero quizás no lo estamos viendo o no lo estamos haciendo porque no le estamos dando el valor que tiene el chile.
Y productos tal vez que en México no consideramos que puedan ser productos. Por ejemplo, yo en Estados Unidos o en Londres me encontré chocolate con chile. Y este producto, por ejemplo, aquí en el centro del país, no es muy conocido así. Si vas a Oaxaca, sí venden chocolate con chile y es más común. Pero ¿por qué solo en esta parte de región de México se explota y bien poquito? O sea, es algo que muy pocos llegan a conocer de Oaxaca, así como chocolate con chile, y que lo sirven caliente, en barra o... Pero, por ejemplo, en Nuevo México, en la tierra más picante de Estados Unidos, venden esa experiencia de probar chiles secos. Metes el chile, literal, en una fuente de chocolate. Y esa es la experiencia, probar el chile seco con chocolate. imagínate estos dos sabores, ¿no? Desde lo dulce a lo salado, a lo picante. Entonces, eso es lo que hace al chile algo bien interesante. También que es una fruta y no es un vegetal, porque las frutas son consideradas las que tienen semillas. Entonces, es una fruta que la podemos poner en postres, en comida salada. También es utilizada para químicos, por ejemplo, para algunos fertilizantes, la capsaicina pura, o para hacer óleos, resinas, es ocupada. Entonces, es un producto súper, ultra, mega versátil. No tenemos, a veces yo aún me logro sorprender de muchas cosas que yo desconozco que se pueden hacer con el chile.
Y por eso la importancia del Museo del Chile, Gre.
Y la importancia es conectar con toda esta gente, que no solamente soy yo, una común apasionada que ya se obsesionó con el chile, sino todas esas personas que también en su casa tienen un molcajetito y tienen seguro ahí su cosechita de chiles y seguro la cuidan súper bien porque saben que en otoño van a estarse saboreando sus propias salsas. Y todo buen mexicano tiene en su jardincito una cosechita de chiles. Eso es lo que me encanta. Si vas a cualquier parte de México, es un tema de qué hablar. Y eso conecta con todo el mundo. Y eso es lo que me encanta sobre el picante.
Gre, pues muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada. Ya solo para terminar, me gustaría que le dejaras a la gente que nos está escuchando dónde pueden conocer más sobre ti, dónde te pueden seguir en tus redes sociales y al museo, dónde lo pueden encontrar, lo que ya exista.
Al museo lo pueden encontrar en Facebook como Museo Mexicano del Chile. En el Instagram estamos como Mumechi-bajo, por idea de Ipse, me encantó y me encanta que estés. Y en mis redes sociales personales tengo un Instagram que se llama Corazón Picante y solamente comparto cosas en Instagram en ese perfil. Y también tengo mi marca de productos personales que se llama Salsos México, bueno, de productos picantes. Y ahí búsquenla, que sea Salsos México, en Facebook, en Instagram o en Google, y va a aparecer todo de redes. Y también que tenemos aquí la tienda en Gertrudis Uribe y Martínez, 219, en la Colonia de los Reyes, en San Luis Potosí.
Pues ya saben, si andan por allá en San Luis, denle una vuelta para visitar para compren de salsas. Gre, muchísimas gracias otra vez por habernos tomado la llamada. Es como siempre un gran, gran, gran placer. Desde la primera vez que nos conocimos, eres de las personas más apasionadas que conocemos del chile. Lo pueden ver en tus redes sociales, eres literalmente Corazón Picante. Entonces, pues espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Y pues buena noche.
Y así concluye nuestro episodio de hoy. ¿Te gustó lo que escuchaste? Por favor, comparte y recomiéndanos. ¿Hay algún tema que te gustaría que toquemos? Manda tus comentarios por tu red social favorita. ¡Hasta la próxima!